Abran sus Biblias en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Y hoy vamos a enfocarnos solamente en un verso de la Escritura, el versículo 22. Porque creo que hay mucho que podemos aprender, extraer de este verso y aplicarlo a nuestro diario vivir. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, ¿lo tenemos? Para que podamos leerlo en el contexto, leámoslos desde el versículo 19 y leámoslo todo junto, así entenderé de que ustedes están conmigo. 3:19 dice: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Todos, el 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Verso 22, y cualquier cosa o cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. He puesto como título a esta clase en esta mañana, las condiciones para una oración efectiva. Las condiciones para una oración efectiva. Si yo les preguntara, hermanos, a ustedes, que si Dios, en lo que hemos aprendido nosotros de la Escritura, Dios pide ciertas condiciones para Él escuchar las oraciones. Y si es así, ¿cuáles son algunas que podemos mencionar? ¿Qué condiciones Dios nos pide antes o en el momento en que nosotros nos estamos acercando a Él en oración? Obediencia, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea? En línea con la voluntad de Dios, correcto. Saben, hermanos, que cuando nosotros estudiamos los evangelios, nosotros observamos a los discípulos en una ocasión pidiéndole al Señor Jesús que les enseñase a orar. Y es que a veces nosotros somos muy ligeros, por decir así, en cuanto a acercarnos a Dios en oración. Y no nos detenemos a pensar de que para acercarnos a Él, en la Escritura vemos ciertos como requisitos o ciertas ordenanzas para que nuestras oraciones a la misma vez puedan ser efectivas. Parece que los discípulos, ellos no sabían cómo orar, cómo acercarse delante de Dios. Y es por eso que ellos le dicen al Señor Jesús que les enseñe a orar. Y creo que esto lo vemos nosotros ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9, dice la Escritura ahí que el Señor les dice lo siguiente: vosotros pues oraréis así. Ante la petición de los discípulos anteriormente, desde el versículo 5, cuando Jesús les dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabreríos serán oídos. Entonces, trayendo este ejemplo y con lo que hemos aprendido en esta carta, el apóstol Juan está diciendo ahí en el versículo 22, cualquier cosa que pidamos la recibiremos. Y al parecer, hermanos, hay muchos grupos religiosos que se quedan solamente en esa frase. Cualquier cosa que le pidamos a Dios nuestro Padre, la recibiremos. Ellos la ven, hermanos, como una promesa. La ven ellos de una manera equivocada en cierta medida, porque es como que si ellos estuviesen torciendo el brazo a Dios o exigiéndole a Dios que responda sus peticiones. Cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. Por ejemplo, hoy en día es muy común escuchar lo que tú pides, lo recibes. O que nuestras palabras en cierta medida tienen un poder o cierto poder para recibir lo que pedimos. Yo no sé si ustedes han escuchado en ciertos grupos o hermanos que oran de esa manera, creyendo que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Ellos ponen en cierta medida un poder en sus palabras. Pero si lo vemos de esa manera, estamos equivocados porque estamos como exigiéndole a Dios que Él pueda contestar lo que le estamos pidiendo. Y aparentemente, hermanos, esas ideas vienen de este verso, de lo que cualquier cosa que nosotros le pidamos a Dios, Él, de Él lo vamos a recibir. Ahora, trayendo todo esto en el contexto de lo que hemos venido estudiando en esta carta, en la epístola de Juan, Él nos ha proporcionado, hermanos, pruebas espirituales contundentes para probar quiénes realmente son los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Y aquellos que realmente son hijos de Dios, Él les da la seguridad de que tienen vida eterna. Y Él les dice, hermanos, que, o en el versículo 19, nosotros habíamos estudiado que pertenecemos a la verdad, esos que son sus hijos. Luego, Él les ha asegurado que hemos nacido de nuevo, que nuestros corazones, que aseguramos nuestros corazones en su presencia. Y luego dice el versículo 20 que nuestro corazón, nuestra conciencia, algunas veces puede hacernos sentir culpable. Algunas veces nuestros corazones nos van a acusar. Y en el versículo 21 dice que si nuestra conciencia no nos acusa, entonces sí tenemos confianza para presentarnos delante de Dios. Entonces, este pasaje viene en ese contexto, en el versículo 22. Cualquier cosa que pidiéramos a Dios el Padre, la vamos a recibir. Y es que en la época de Juan, como también es cierto hoy en día, muchos hermanos o muchas personas decían ser hijos de Dios. Ellos reclamaban ser hijos de Dios, pero según lo que Juan nos menciona aquí, no lo eran. Uno, porque algunos de ellos negaban creer que Jesús había venido en carne, de que Jesús se había hecho como uno de nosotros, que se encarnó, y segundo, que Él vino a quitar nuestros pecados. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo estas personas? Estaban negando la encarnación de Cristo. Esa es una doctrina, hermanos, fundamental que un creyente debe conocer. Y en segundo lugar, ellos estaban, por medio de la práctica, por medio de la desobediencia, por decirlo así, negando la justicia, el practicar las justicias. Ahora, hay dos pruebas mediante las cuales nosotros podemos saber quiénes son creyentes y quiénes no lo son. Según la carta de Juan, quien es inspirada también por el Espíritu Santo de Dios. Y la primera es la prueba doctrinal sobre la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta si una persona es un creyente verdadero? Pregúntenle quién es Jesucristo para ella. Y ella le va a dar, o él o ella le va a dar una respuesta acerca de la persona de Cristo, que tiene que ir de acuerdo en lo que la palabra de Dios ya nos ha mencionado. Y en segundo lugar, una prueba, hermanos, para conocer quién es un verdadero creyente, es la prueba de la ética, de cómo nosotros vivimos a la luz de lo que creemos. Entonces, resumiendo esto que les acabo de mencionar, los verdaderos creyentes no solamente creen en la doctrina bíblica de Dios, reconociendo de que Jesús se humanó, se hizo como uno de nosotros y que vino a morir por nosotros, por nuestros pecados, sino que también esa persona vive la vida piadosa que exige tal doctrina bíblica. O sea, su práctica de vida va a demostrar que realmente es un verdadero creyente. Aquellos que practican la justicia, como ya lo hemos visto aquí, es prueba de que ellos han nacido de Dios, lo que significa que tienen una nueva naturaleza, que están habitados por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo mora en ellos, por lo tanto ellos pueden vivir para Dios. Entonces, la primera condición, hermanos, que debemos cumplir para orar efectivamente se encuentra en el versículo 22. Yo quiero que usted trate de participar en esta mañana. ¿Qué condición usted observa en el versículo 22? Juan está diciendo allí, y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él. Y el título de esta clase es condiciones para una oración efectiva. La primera condición que debemos cumplir para orar efectivamente, ¿qué es? ¿Qué es lo que usted observa en ese versículo? Guardar los mandamientos. ¿Algo más? Las cosas que son agradables delante de Dios. ¿Saben que yo observo algo, hermanos, que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, aunque no está en el texto, pero la primera condición que debemos cumplir para orar efectivamente es que debemos darnos cuenta de que cuando oramos estamos en la presencia de Dios. Cuando oramos estamos en la presencia de Dios. La Biblia dice, hermanos, que el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. Entonces, cuando nosotros venimos a orarle a ese Dios, debemos estar completamente seguros de que Él existe. Debemos darnos cuenta que cuando oramos estamos en la presencia de Dios mismo. Imagínense, hermanos, si usted fuera invitado por un personaje muy importante, un presidente. No voy a mencionar el presidente de esta nación porque hay muchos que han rechazado tal oferta. Pero supongamos que usted fuese invitado, hermanos, por la reina de Inglaterra. Yo estoy seguro, hermanos, que usted se prepara con anticipación. Usted se corta el pelo, usted se compra una ropa nueva. Usted, hermanos, tomaría ciertas lecciones sobre cómo hablar con ese tipo de gente importante. Nosotros escogeríamos con cuidado nuestras palabras, ser cuidadosos, tratar de no equivocarnos al hablar. Y por supuesto, prestaríamos mucha atención cuando ellos hablan. ¿Sabe por qué? Porque estamos ante la presencia de una persona muy importante. Ahora, eso es en un ambiente terrenal. Una persona de respeto, que merece respeto, que es admirado y que es importante. Cuando nos acercamos a Dios, eso todavía, hermanos, es más importante. Cuando nosotros oramos, debemos darnos cuenta que nosotros no estamos orando a nosotros mismos. Debemos darnos cuenta que nosotros no estamos orando, hermanos, para que la gente nos escuche. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos estar conscientes de que estamos entrando a la mismísima presencia del Dios infinito que todo lo sabe, que todo lo ve, quien es santo y quien es sabio. Esa es la primera condición, hermanos, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración. Es que cuando los discípulos vienen y le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar, es porque ellos desconocían cómo acercarse a Dios. Ellos están admitiendo, ellos están haciendo su orgullo a un lado y le están diciendo a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y las primeras palabras de Cristo Jesús son, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces vemos aquí nosotros que cuando oramos, nosotros estamos entrando a la mismísima presencia de Dios, el Dios que juzga todas las cosas, El Dios que conoce nuestros pensamientos. El Dios, hermanos, que conoce las actitudes de nuestro corazón. Al Dios que no se le escapa absolutamente nada. Al Dios que conoce todo. Y al Dios a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Abra su Biblia en Hebreos 4. Hebreos 4, versículo 13. ¿Alguien lo puede leer? Es ante ese Dios al cual nosotros nos presentamos cuando nos acercamos a Dios. Hebreos 4, 13, ¿qué dice? Imagínense, mire qué tremendo lo que dice este pasaje. No hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien nosotros tenemos que dar cuenta. O sea, mis amados hermanos, que nosotros no podemos esconder un pecado interno porque Dios lo conoce. Cualquier cosa que en el momento de la oración se nos pase por nuestra mente, Dios lo conoce. No hay cosa que no sea descubierta delante de los ojos de Dios. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta cuando nos damos cuenta de que estamos en la presencia de Dios? Y eso nosotros lo podemos ver a través de hombres que pasaron por esa experiencia de estar frente o en la presencia de Dios. En Isaías capítulo 6, abra su Biblia, Isaías capítulo 6. Versículo 1, allí vemos, hermanos, al profeta Isaías se encuentra en medio de un acontecimiento y él mismo puede exclamar las palabras desde el versículo 1 al versículo 5 diciendo lo siguiente. ¿Tenemos el verso? Isaías capítulo 6 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaban el templo. Verso 2, por encima de él había serafines. Ahora mire la actitud, hermano, de estos seres angelicales. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Ellos no se atrevían a ver al Santo de los Santos. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Versículo 3, el uno proclamaba al otro diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí, hermanos? Vemos aquí el acontecimiento, un hombre mortal viendo la gloria del Dios Santo. Vemos aquí la actitud de estos seres angelicales, se postran delante de Dios, cubren su rostro y lo que les queda a ellos es: santo, santo, santo el Señor de los ejércitos. Y Jesús les dice a sus discípulos: cuando vosotros oréis, oraréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Den por hecho, den por sentado, proclamen la santidad de Dios. Y dice, continúa leyendo aquí en el versículo de Isaías: toda la tierra está llena de su gloria. Verso 4, los umbrales de las puertas se estremecían. Mire lo que estaba pasando Isaías. Con la voz del que proclamaba y el templo se llenó de humo. Entonces el versículo 5, entonces dije yo: ay de mí, pues soy muerto, porque siendo un hombre de labios impuros y habitando en medio de un pueblo de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Amados hermanos, ustedes recuerdan también la historia cuando Dios, la presencia de Dios, desciende sobre el monte Sinaí. Dice la Escritura que aquel monte humeaba completamente, aquel monte temblaba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba allí. Y ustedes saben, hermanos, cuál fue el resultado cuando Moisés estuvo en la presencia de Dios. Dice que la Escritura, su rostro cambió totalmente. El pueblo de Israel no soportaba ver el rostro de Dios o el de Moisés aún. Hasta Moisés tuvo que cubrir su rostro: ponte un velo sobre tu rostro, porque no soportamos ver el resplandor de la gloria que has recibido de parte de Dios. Entonces, mis amados hermanos, vemos otro ejemplo cuando Jesús, ya siendo glorificado, se le aparece a Pedro. Este se da cuenta de que en verdad él era un pecador, y es por eso que le dice: apártate de mí, Jesús, porque yo soy un hombre pecador. Él sentía vergüenza de estar ante un Jesús ya glorificado. Entonces, traigo todos estos ejemplos, hermanos, para que nosotros lo podamos complementar o unir al pasaje de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Nosotros debemos entender, hermanos, que en el momento de la oración nos estamos acercando al trono de la gracia de Dios, al trono de la gracia, y necesitamos confianza para hacerlo. En la oración nosotros estamos entrando al lugar santísimo para hablar con nuestro Padre, quien es tres veces santo, quien es celestial. Entonces, la primera condición que yo veo en ese versículo para que nuestra oración sea eficaz es darnos cuenta de que con la oración estamos entrando a la presencia misma de Dios. ¿Sí entienden ese punto, hermano? ¿Entendemos eso? Con la oración, entonces, estamos entrando a la presencia de Dios. Entonces, el versículo 22 dice que cualquier cosa que pidamos la vamos a recibir. La segunda condición para que nuestra oración sea efectiva, hermanos, es tener un corazón que no nos condene. Eso viene en el contexto de los versículos anteriores. Para que nuestra oración sea efectiva, debemos tener un corazón que no nos condene. Si nuestros corazones nos condenan, ¿cómo podemos tener confianza para entrar en la presencia de Dios? Y eso lo estudiamos el domingo pasado. En otras palabras, hermanos, si nuestra propia ilimitada conciencia nos condena, ¿qué creen que sucederá? ¿Qué sucederá cuando nosotros vengamos delante de la presencia de Dios, quien es omnisciente, quien lo conoce todo, quien conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones? ¿Ustedes creen que un Dios santo puede pasar por alto las intenciones de nuestra conciencia, de nuestro corazón? Es por eso que Juan, en ese contexto, dice: si nuestra conciencia, si nuestro corazón no nos acusa, confianza tenemos entonces para entrar delante de Dios. Confianza tenemos entonces para pedir cualquier cosa que nosotros queramos a Dios. Pero si hay algo que nos acusa. Ahora, recordemos que Pablo dice, hermanos, ahí en 1 Corintios 4, que Dios sacará a luz, o a la luz, lo que está escondido en la oscuridad, y expondrá los motivos de los corazones de los hombres. O sea, que estamos ante la presencia de un Dios santo que todo lo ve, que nada se le escapa, que no podemos nosotros tratar de ocultar un pecado delante de Él. Entonces, Juan nos menciona, en cierta manera, que nosotros no podemos entrar al lugar santísimo con un corazón que te condena. Y el domingo pasado nosotros hablamos acerca de cuáles eran algunas cosas en las que nosotros podíamos sentir que el corazón nos condenaba. ¿Qué ejemplos dimos o qué ejemplos usted puede mencionar en esta mañana? ¿De qué manera nuestra conciencia o nuestro corazón nos condena delante de Dios? Sí, muy bien. Nuestras obras, nuestras propias obras, a veces las hacemos con intenciones equivocadas, no con el propósito que deben llevar. Y si nosotros, hermanos, somos honestos, usted va a estar de acuerdo conmigo en que en más de una ocasión tu corazón, tu conciencia te ha incomodado cuando tú estás orando. Porque en el momento de la oración tú te acordaste de algo. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado orar después de tener un desacuerdo con nuestras esposas? La Biblia menciona claramente, hermanos, que si nosotros no estamos bien con nuestras esposas, Dios no escucha nuestras oraciones. Y cuando entramos en la presencia de Dios, ¿qué pasa? En ese momento, sabiendo yo que yo tengo un problema con mi esposa, es en ese momento que mi corazón entonces me condena. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? Ponerme a cuenta, dejar de orar, porque automáticamente yo sé que esa oración el Señor la va a rechazar. Dejar de orar, salir de ese lugar e ir a solucionar ese problema. Hermanos, cuando nuestros corazones nos condenan, nos sentimos miserables. Y no confiamos en Dios porque sabemos que Dios nos acusa, que Dios no nos aprueba. ¿Y cuántas veces nosotros hemos entrado en la presencia a Dios de esa manera, después de haber mentido, después de haber cometido cierta inmoralidad sexual, después que hemos desobedecido a nuestros padres, cuando somos negligentes, cuando somos perezosos? ¿Cuántas veces hemos hecho estas cosas y aún así venimos y nos presentamos delante de ese Dios, quien es santo, quien es justo y quien conoce todas las cosas? Hermano. Sí, no lo ha perdonado. Y Dios nunca, mis amados hermanos, Dios nunca escuchará tus oraciones mientras te niegues a lidiar con tu pecado. Nunca. Y aunque tú digas que vienes a la iglesia, aunque tú digas que predicas la palabra, aunque tú digas que lees la Biblia, aunque tú digas que te congregas y que oras de vez en cuando, tu oración no pasará de ese techo. Porque si Dios hubiera escuchado tu oración, te habría transformado y harías lo que es correcto delante de Él. Pastor. Claro que sí. Claro que sí. Ofendemos de palabras, ofendemos por actitudes, nuestro comportamiento. Es por eso, como les mencionaba al principio, que un verdadero creyente va a afirmar quién es Jesús para él en cuanto a reconocer su divinidad, su deidad y su obra, pero a la misma vez tal acción o tal conocimiento de esta persona lo va a llevar a actuar de acuerdo a lo que él dice creer. Entonces, es a eso que Juan se refiere, hermanos, cuando dice allá en el versículo, en los versículos anteriores, que si tu corazón te condena, tu corazón te condena. Si no nos arrepentimos de nuestro pecado, después de un tiempo puede ser, hermano, entonces que nuestras conciencias queden sin hablarnos. Se han endurecido tanto nuestras conciencias que han formado una especie de caparazón fuerte, duro, que ya no somos sensibles a la voz de nuestra conciencia. Sí. Hacer. Claro, ¿saben que la Biblia dice en cuanto dependa de mí, estemos en paz con todos. La actitud de un creyente, hermanos, y esos son frutos. El fruto del creyente es amor, paz, gozo, paz. Y esa paz se va a mostrar con todos los hermanos. Creo que si hay cierto desacuerdo, cierto roces entre un hermano y el otro, lo más correcto, hermanos, es ir donde esa persona, solucionar ese problema, como lo menciona Mateo 18 y también como lo menciona en Gálatas capítulo 6. Estar bien con todos para nuestra conciencia y nuestro corazón no nos va a acusar delante de Dios cuando estemos en oración. Pastor. Sí. Claro. Mira, por ejemplo, la Biblia es clara cuando dice, en cuanto dependa de mí, estar en paz con todos. Mi actitud al saber de que yo tengo un problema, un ejemplo con nuestro hermano Walter, mi actitud es ir donde mi hermano Walter y arreglar nuestros roces, nuestros problemas. Delante de Dios primeramente y si es posible aún delante de dos o tres testigos. Y creo que ustedes conocen, hermanos, los pasos que se hacen cuando nosotros, cuando hay desacuerdos entre ciertos hermanos. Es primeramente venir y hablar con el hermano. Si aún en esa plática nosotros no quedamos solucionados en cuanto al problema, entonces tenemos que llamar a otro hermano que venga y trate de mediar en el asunto. Pero si los dos hermanos son verdaderos creyentes, hermanos, ahí debes quedar solucionado ese problema. Porque los dos buscan un mismo objetivo, estar en paz entre ellos y dar la gloria a Dios. O sea, no debería haber roce entre los hermanos. Ya vamos a llegar a la pregunta tuya, Néstor, porque hay otros comentarios que debo hacer ahí. Ajá. Claro, uno queda libre, el problema es la otra persona. Y ya viendo la actitud de esa otra persona, es ahí donde entran ya quizás los líderes, porque si la persona es un miembro de la iglesia, se supone que un miembro de la iglesia debe estar en hermandad, en armonía con los demás hermanos. Es parte de los reglamentos que Dios nos da en la Escritura de un miembro de una iglesia. Entonces, es allí cuando después de esa primera acción, es donde vienen entonces ya el cuerpo de ancianos, el pastor, los diáconos, y tratan de hablar con esa persona y lidiar ya con el corazón de ella, porque el problema es cuestión del corazón. O no entiende ella lo que Dios dice acerca de cómo confrontar ese problema. Saben, hermanos, que regresando al punto de lo que veníamos mencionando, en Romanos capítulo 2, versículo 15, ahí dice el apóstol Pablo que en cierta medida nuestra conciencia da, dice ahí el versículo 15, que da testimonio su conciencia o los acusa o les defiende en sus razonamientos, en el hombre. Pablo llega a pensar que hay personas como esas que tú mencionas, Pastor Raúl, que cuando son confrontados, no solamente por un hermano, por otro hermano, llega un momento que su conciencia les es endurecida, ya no escuchan la voz o el consejo del Evangelio. Hermano John. Claro, sí, usted ha hecho, digamos, usted ha obedecido el mandato del Señor, ha hecho todo lo posible por solucionar el problema, pero si él no da muestras también de arrepentimiento o de querer ser parte de la solución del problema, el problema ya está en el corazón de él. Y es ahí donde uno ya tiene que hablar directamente con él, ya no la persona que estaba involucrada, sino los líderes supuestamente espirituales en ese asunto, hermano. Sí. Así es, y ahí hay una línea bien fina, hermanos, porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, quien mora en él, es que lo redarguye de pecado, de juicio, de justicia. Y si esa persona no está escuchando la voz del Espíritu Santo, posiblemente esa persona no tenga al Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo en el libro de Romanos y aquí en la carta, Juan también lo dice, que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Entonces, mira lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, 1 Timoteo 4, versículo del 1 al 2. Dice allí que el Espíritu dice claramente, claramente, que 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonio. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. ¿Ve, hermana? No escuchan el consejo de Dios. Escucharán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque ya tienen cauterizada la conciencia, lo que significa que su conciencia no funciona correctamente. Es por eso que en Hebreos 10, versículo 22, dice la Escritura que debemos acercarnos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavar los cuerpos en agua pura. Entonces, pongámoslo más práctico. Si tengo un problema con alguien, ¿cómo yo voy a poder orar a Dios? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no amo a mi hermano? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos a sus hijos, a quienes podemos ver? Es allí, mis amados hermanos, donde nunca podemos ir a Dios y esperar que escuche nuestra oración, si antes nosotros no tenemos una armonía entre nosotros los hermanos, y nos amamos los unos a nosotros. Es por eso que Cristo Jesús dijo en Mateo 5:23, por tanto, si tú traes la ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, si te estás ofreciendo a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y te acuerdas de que tu hermano tiene algo en tu contra, te acuerdas, en ese momento tu conciencia te está diciendo algo, te acuerdas, te condena, cuando vengas en oración delante de Dios y te acuerdas que peleaste con tu esposa, que desobedeciste a tus padres, ¿te acuerdas de que entraste en el internet y miraste páginas indebidas, que trataste a tu hermano con desprecio? ¿Te acuerdas de todo eso cuando estás en la presencia de Dios? Y ahora queremos venir, hermanos, bien vestidos el domingo a la iglesia, con nuestra corbata, con todo, adorar a nuestro Dios, pensando de que Dios está complacido con nosotros. ¿Qué dice Dios? No. Es como si Dios nos dijera, tú no puedes adorarme ahora mismo. Mira, deja tu ofrenda allí y vete, porque hiciste algo malo con tu hermano, con esa hermana, con la iglesia. No puedes venir a mi presencia a ofrecer sacrificios y adorar y orar hasta que te ocupes de ese asunto. Tu corazón te está condenando, tu conciencia te acusa, te sientes indigno de acercarte a Dios. ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando esto pasa? Jesús dice, hermanos, que si tú estás ofreciendo tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti, Deja tu ofrenda allí, frente al altar. Primero ve, reconcíliate con tu hermano. Luego ven y ofrende y presenta tu ofrenda delante de Dios. Dile a ese hermano: sabe, hermanos, yo he pecado contra ti. Yo confieso mi pecado delante de ti. Yo me arrepiento de ellos. Ten piedad de mí. Perdóname por el amor de Cristo Jesús. Es entonces, hermanos, hasta entonces, que con un buen corazón o esa conciencia ya no te va a condenar. Esa conciencia ya no te va a molestar, y es hasta entonces que tú puedes venir delante de la presencia de Dios y decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es hasta que tú te hayas humillado delante de Dios. Es que Dios, hermanos, dice en la Escritura que Él no desprecia al que viene con un corazón contrito y humillado. Es por eso que debemos examinar y gritar: oh Señor, ten misericordia de mí. Porque somos pecadores, perversos, malos. Y aún sucede en los cristianos. Ahora, hermanos, aquí no estamos diciendo de que Dios exige de nosotros perfección en este cuerpo terrenal. Sí la exige a través de su Hijo Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús Él nos ve santos, puros y sin mancha. A través de Cristo Jesús. Si nos acercamos por medio de nuestros propios esfuerzos y logro, hermanos, seremos rechazados delante de Él. Pero si nos acercamos en la persona y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, somos aceptados. Es por eso, hermanos, que nuestras oraciones y todo lo que hagamos, sea de hecho, de palabra, debemos hacerlo para la gloria de Dios y debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es porque es en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, que Él escucha nuestras oraciones. No es por causa mía ni por causa tuya. Es por la causa de Cristo. Yo no puedo venir en el nombre de Giovanni a decirte tales cosas, Señor. No, vengo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El salmista decía en el Salmo 66, verso 18: si mis intenciones fueran malas, Dios no me habría escuchado. Pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. Bendito sea Dios, pues tomó en cuenta mi oración y me demostró su amor. Creo que teniendo todo este trasfondo, hermanos, ahora podemos entender mejor el versículo de 1 de Juan 3, 22. Desde el versículo 21, donde dice: amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Y ahí hay más requisitos, hermanos, porque guardamos su mandamiento, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan a Dios. Las cosas que hemos mencionado aquí, el ponernos a cuenta los unos con los otros, el amarnos los unos a los otros, el estar bien con todos, esas son cosas que le agradan a Dios. Amados hermanos, es nuestro reto como de manera individual, cada uno de nosotros estar bien delante de Dios. Y cuando nuestra conciencia no nos acuse, entonces tenemos cuando nuestra conciencia nos acuse, tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Dios y pedirle perdón. Ya en esta carta Juan nos ha dicho: si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo, el justo. Hermano John. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí. Hay que, no nos engañemos, en otras palabras, hermanos. Podemos engañar a los hermanos aquí presentes, pero a Dios no lo engañamos. Yo prefiero quedar bien con Dios, aunque quede mal con todos ustedes. Porque a Dios es a quien debemos complacer.